Tenía 4 minutos antes de que la fila de recién llegados alcanzara lo alto de la escalera. Y en esos 4 minutos tenía que decidir si mentiría sobre los niños. «Diles que mi nombre es Marston», le dijo en voz baja a la mujer a su lado. «Diles que soy viuda». «Diles cualquier cosa, menos la verdad». La mujer, que de hecho no era una sirvienta, aunque esta noche vestía como tal, solo ajustó el pequeño lazo en el cuello del niño más pequeño y no dijo nada. El silencio en esa casa había sido durante mucho tiempo la mejor parte del consejo. Afuera, los carruajes seguían deteniéndose bajo el pórtico, y los candelabros de arriba habían sido encendidos por lo que debió ser la tercera vez en esa hora, porque una de las grandes velas de cera cerca de la pared sur ya lloraba en largas cintas cristalinas que los lacayos fingían no ver. Dentro de la pequeña habitación lateral donde ella estaba, solo había olor a cera de limón, también la leve corriente de una puerta que se había abierto y cerrado demasiadas veces, y 3 niños que la miraban con los mismos ojos marrones y pacientes con los que su padre solía mirar los mapas. Ella se arrodilló. No tenía la intención de arrodillarse. Era el tipo de gesto que le habían enseñado hace años, en otra vida, a no hacer en salones públicos. Pero se arrodilló de todos modos, y enderezó el fajín del niño del medio, y le acomodó un rizo detrás de la oreja al mayor. Y dijo en voz muy baja, «Pase lo que pase ahí dentro, permanezcan juntos. ¿Me oyen? Permanezcan juntos, y no se suelten de la mano. ¿Tenemos miedo, mamá?», preguntó el más joven, que preguntaba todo en voz alta, porque aún no había aprendido que algunas preguntas deben guardarse. «No», dijo ella. «Simplemente somos precavidos. Hay una diferencia. El mayor, que era mayor que los otros 2 por quizás 8 minutos, y que se había tomado esos 8 minutos muy en serio desde entonces, no dijo nada en absoluto, y solo observó su rostro. Tenía la boca de ella. Tenía, pensó ella con una pequeña y familiar punzada, toda la quietud de su padre. Ella se levantó. Se alisó la parte delantera de su vestido, una prenda de marfil cosida con perlas pequeñas en un patrón que, visto desde cierto ángulo, parecía trigo. Lo había elegido por esa razón. El trigo era un motivo campesino bordado con hilo de duquesa. Y la broma, si alguien en el salón de baile era lo suficientemente astuto como para notarlo, era solo para ella. No esperaba que nadie en ese salón de baile fuera lo suficientemente astuto como para notar nada. Había esperado que la miraran y la descartaran, como la habían mirado y descartado durante 7 años, y entrar y salir antes de que la orquesta llegara al segundo vals. Había venido por una sola razón, un nombre en una lista, una firma que necesitaba para la mañana. Una puerta que se cerraría para siempre si no la empujaba esta noche. No había venido por él. Se lo dijo a sí misma 2 veces, mientras el lacayo en la puerta interior levantaba su pequeña mano enguantada de blanco para señalar que su grupo sería el siguiente. Y se lo dijo 1/3 vez, mientras las puertas se abrían y el torrente de luz y sonido salía a su encuentro como una marea. Música, cristales, el mar susurrante de 100 conversaciones educadas, todas al mismo volumen cuidadoso. En algún lugar de allí, estaba el hombre que una vez había conocido la presión exacta de su mano en su manga. Y en algún lugar de allí estaba el resto de su vida. Y en algún lugar de allí estaba la firma. «Lady Marsden», anunció el heraldo con la voz tranquila e indiferente de los hombres que han aprendido a hacer que todos los nombres suenen igual. Y sus 3 hijos. Ella no se inmutó ante el nombre prestado. Había ensayado no inmutarse. Lo que no había ensayado era la forma en que la mano del niño mayor encontró la suya en el instante preciso en que el heraldo habló, como si él hubiera sentido, de la manera en que los niños listos sienten el clima, que algo en la habitación acababa de cambiar su presión. Ella apretó los dedos alrededor de los de él. Caminó hacia adelante. El mármol bajo sus zapatillas estaba frío, incluso a través de las suelas. Y agradeció el frío porque le impedía flotar. Y flotar en una habitación como esta era la primera señal de que uno estaba a punto de caer. El salón de baile de la Casa Castlemere estaba, esa noche, haciendo aquello para lo que había sido construido 2 siglos antes. Estaba haciendo que la gente se sintiera humilde. El techo se elevaba en una bóveda hacia un cielo pintado, donde figuras de mejillas sonrosadas se asomaban desde las nubes con guirnaldas. los candelabros. Ocho de ellos en una línea deliberada, colgaban a una altura calculada para hacer que incluso los hombres altos se sintieran brevemente pequeños. Los espejos a lo largo de la pared sur duplicaban la compañía, de modo que cada invitado parecía haber llegado con un gemelo educado. Y la orquesta, discretamente situada detrás de una pantalla de palmeras, tocaba una melodía lenta y decorosa que nadie en la sala escuchaba realmente, y sin la cual nadie podría haber vivido. Cruzó el umbral con sus tres hijos en una pequeña y ordenada fila, e hizo lo que siempre se le había dado bien, que era pasar desapercibida entre la multitud. Había aprendido el truco en su niñez, cuando ser notada había sido un peligro, y lo había perfeccionado más tarde, cuando ser notada se había convertido en una pena. Esta noche, dejó caer la barbilla un cuarto de pulgada. Dejó que su mirada se posara en el suelo un metro más adelante. Dejó que su sonrisa se volviera pequeña y amigable, y completamente sin invitación, y caminó. Los niños, instruidos en este mismo arte silencioso, por una madre que les había enseñado lo que las grandes casas no, mantuvieron sus rostros quietos y sus pasos medidos. Y solo el más joven, que aún no había adquirido el truco, echó un vistazo a los candelabros y exhaló un suave y asombrado sonido que ella decidió no corregir. Al final, fue el más joven quien los delató. Vio primero los higos confitados. Estaban dispuestos en un frutero de plata en la larga mesa lateral, brillando como joyas bajo el cristal. Y hizo lo que cualquier niño bien educado de 6 años hace, cuando se enfrenta a un pequeño y brillante milagro. Dejó de caminar, no tiró de su mano, no se quejó, simplemente se detuvo y miró. Y sus dos hermanos, unidos a él por el férreo hábito de los trillizos, también se detuvieron. Los tres, con sus abrigos azul oscuro y chalecos color crema, y sus idénticos corbatines color crema, atados por las mismas manos pacientes una hora antes, se detuvieron al lado de la larga mesa en una fila de tres cabezas pequeñas e idénticas. Y muchas caras en el gran salón se giraron, como lo hacen las caras cuando algo inusual llama la atención. Ella sintió el giro antes de verlo, un calor en la nuca, el más leve silencio, la forma en que el mar se retira antes de volver. Tomó aliento. Se inclinó hacia sus hijos, y ya estaba abriendo la boca para decir suavemente que comerían higos más tarde, y que debían seguir caminando, cuando sintió, al otro lado de la sala, una mirada particular posarse en ella como una mano. No necesitó levantar la vista para saber de quién era esa mirada. La había sentido antes, en una capilla hace 7 años, en la mañana en que había caminado por el pasillo, con un velo que ella misma había bordado. Levantó los ojos lentamente, porque levantarlos rápidamente habría sido admitir que había estado esperando que la llamaran. Y al otro lado del suelo pulido, más allá del lento giro de una pareja de baile, más allá de los hombros blancos de una matrona con un abanico, lo vio. El duque de Avonhurst estaba de pie, muy quieto. De la manera en que un hombre se queda quieto cuando acaba de ser golpeado y aún no ha decidido si caer. Su copa estaba en su mano en el ángulo preciso en que un hombre sostiene una copa cuando ha olvidado que la está sosteniendo. Había una mujer a su lado, vestida de verde pálido, que le hablaba con la voz brillante y despreocupada de una persona que aún no se ha dado cuenta de que el hombre con el que habla se ha ido dentro de sí mismo. Él no estaba mirando a la mujer. No estaba mirando la habitación. Estaba mirando la fila de tres cabezas pequeñas a su lado. Y luego, lentamente, a ella. Y luego de vuelta a las tres cabezas pequeñas. Y luego de vuelta a ella. Y ella vio cómo el color abandonaba su rostro poco a poco, como si alguien estuviera corriendo una cortina a través de él desde el interior. Había imaginado este momento, en las largas noches de esos 7 años, más veces de las que jamás confesaría. Se había imaginado a sí misma fría en él. Se había imaginado a sí misma cortés. Se había imaginado a sí misma cruel. Incluso en sus horas más débiles, se había imaginado a sí misma perdonando. Lo que no había imaginado era que, al verlo descubrir a sus hijos, a través de un salón de baile, sentiría una pequeña y traicionera punzada de piedad. Dio un paso adelante. Se detuvo. No sabía. Se dio cuenta ella. No sabía qué hacer primero. si cruzar la habitación hacia ella, o darle la espalda y fingir, por el bien de la mujer de verde pálido y las 400 caras educadas, que no había visto lo que acababa de ver. Se quedó entre esas dos opciones, como un hombre se para al borde de un estanque helado, escuchando el primer crujido. El niño mayor, cuya mano todavía estaba en la de ella, levantó la vista. Siguió la línea de la mirada de su madre a través de la habitación. Aún no conocía el rostro que estaba mirando, pero ya entonces tenía un instinto inusual para las cosas que coincidían, y sus pequeños dedos se apretaron alrededor de los de ella, con una presión que no era del todo miedo, ni del todo pregunta. «¡Mamá!», dijo en voz muy baja. «¿Quién es ese hombre?». Ella no respondió. Tenía 4 minutos de nuevo, en otro sentido, 4 minutos antes de que la orquesta terminara la melodía que estaba tocando, y la pista se despejara para el primer baile, y la sala se reorganizara en su segundo patrón, más peligroso. 4 minutos antes de que Lady Castlemaine, que conocía a todos y no olvidaba nada, bajara deslizándose por el largo salón para ver quién había llegado con un nombre prestado. 4 minutos antes de que el duque de Avonhurst cruzara ese suelo pulido o no lo hiciera. 4 minutos en los que tendría que decidir, de nuevo, qué tipo de mujer iba a ser. Había sido otros tipos de mujeres en su tiempo. Había sido la chica que dijo sí demasiado rápido en un jardín a finales de junio a un hombre que no podía mirarla directamente a los ojos. Había sido la novia que caminó por un pasillo a través de una niebla de incienso y su propia respiración contenida. Había sido la joven esposa que aprendió, en una serie de pequeñas humillaciones administradas en mesas de desayuno, en paseos en carruaje y en las puertas de los dormitorios, que el título que le habían dado era lo único en esa casa que se le permitía conservar. Había sido la mujer a la que, en una tarde lluviosa de noviembre, la madre de su esposo le dijo que el matrimonio iba a ser anulado, y que sería devuelta a la casa de su padre con una suma de dinero y un silencio que se esperaba que honrara por el resto de su vida natural. Había sido la mujer que, 2 meses después, en la estrecha cama de una posada de campo, cuyo techo aún recordaba en cada grieta, se dio cuenta de que su cuerpo había guardado un secreto que la casa de su esposo no se había molestado en preguntar. Había sido, durante 7 años, la mujer que crió a 3 niños en silencio, en una pequeña casa blanca detrás de un seto, con unos ingresos que había construido ella misma, a base de traducciones, bordados y un abogado muy paciente que nunca le pidió que explicara nada que no quisiera explicar. Y esta noche tenía la intención de ser una viuda llamada Marston. El duque de Avonhurst seguía allí de pie. No se había movido. La mujer de verde pálido finalmente se había dado cuenta y giró la cabeza para seguir su mirada. Y su propio rostro, cuando vio la fila de 3 pequeños abrigos azul oscuro, hizo un gesto pequeño y complicado. El niño más joven, a quien todavía no habían corregido sobre los higos, se estiró sin preguntar y tomó un solo higo confitado del frutero. Lo giró en sus dedos, maravillado. Se lo mostró a su hermano, quien se lo mostró al tercero. Los 3 juntaron sus cabezas sobre la pequeña cosa brillante en la palma del más joven y rieron. Muy suavemente. La risa privada de los niños que siempre se han tenido solo el uno al otro como público. Y al otro lado del largo salón, 100 ojos siguieron la risa hasta su origen y se detuvieron. Entonces sintió algo curioso. Sintió que la sala los reconocía antes de saber qué estaba reconociendo. Sintió que los abanicos de las matronas se detenían. Sintió que los jugadores de cartas en el lejano nicho levantaban la cabeza. Sintió, detrás de ella, que el largo susurro comenzaba a pasar de una boca a otra. El susurro que siempre comienza en tales salones, cuando una vieja historia está a punto de adquirir un nuevo final. Y sintió al duque de Avonhurst tomar el aliento de un hombre que acaba de darse cuenta, demasiado tarde, de que la elección que intentaba no hacer ya había sido hecha por él. Dejó su copa. La dejó con tanto cuidado que el pequeño tintineo que hizo contra la mesa auxiliar de mármol fue casi inaudible. Y sin embargo, ella lo escuchó, a través de toda esa distancia, tan claramente como si la hubiera dejado a su lado. Giró la cabeza una vez, brevemente, hacia la mujer de verde pálido, y le dijo algo. Una sola frase corta que hizo que la boca de la mujer se cerrara en una delgada línea de disgusto. Luego dio un paso adelante, alejándose de ella, y comenzó a caminar. No caminó rápido. Caminó con el paso medido y deliberado de un hombre que sabe que todos los ojos de la sala están ahora sobre él. Y que ha decidido, en alguna cámara privada de sí mismo, que no les dará la satisfacción de la prisa. Caminó entre bailarines que aún no habían comenzado a bailar, y pasó junto a matronas que aún no habían comenzado a chismorrear, y rodeó a un pequeño y sorprendido marqués que se apartó de su camino sin entender muy bien por qué. Recorrió la larga diagonal del salón de baile, y al final de ella se encontraba una mujer de marfil y tres niños de azul oscuro. Y la mujer de marfil no se movió, no apartó la mirada y no respiró, ni por un segundo completo. Se detuvo a tres pasos de ella. Hizo una reverencia. Fue una reverencia perfectamente correcta, la reverencia de un duque saludando a una extraña de rango aceptable. Y también fue la reverencia de un hombre pidiendo permiso. Y solo ella, en toda esa sala abarrotada, supo leer ambas cosas a la vez. «Señora», dijo él. Su voz era firme. Su voz era la que ella había aprendido, hace mucho tiempo, que él usaba cuando sostenía algo en su pecho con ambas manos. «Perdóneme, creo que quizás nos conocemos». El niño mayor miró del duque a su madre y de vuelta al duque. Su pequeño rostro, levantado y serio bajo la luz del candelabro, hizo algo que ella no había anticipado. No se enmutó, no sonrió. Simplemente, con la tranquila inteligencia de un niño que ha pasado toda su vida estudiando el único rostro que mejor conoce, le devolvió la reverencia al duque con una pequeña inclinación de su propia cabeza. El duque de Avonhurst, que ya había sido golpeado una vez esa noche, fue golpeado por segunda vez. Y ella lo vio absorber el golpe, como había absorbido el primero, quedándose muy, muy quieto. «Mi señor», dijo ella, «había decidido, en el tiempo que le había llevado a él cruzar la sala, que no le daría el nombre prestado en su cara. Tenía su propio pequeño orgullo. Aún así, ha pasado algún tiempo». «Así es», dijo él. «Estaba mirando a los niños. Estaba tratando de no mirar a los niños. Estaba fracasando». El más joven, que aún no había soltado su higo, se lo ofreció al duque con la grave generosidad de los niños pequeños y dijo, «¿Quiere uno?» «Están muy buenos». El duque de Avonhurst, dueño de una finca de 40,000 acres, poseedor de un escaño en la Cámara de los Lores, veterano de dos guerras y un escándalo muy público, miró la pequeña mano pegajosa que le ofrecía un higo confitado y no pudo, por el espacio de tres latidos, hablar. «Gracias», dijo al fin. Su voz se había vuelto ligeramente ronca. «Me gustaría mucho». Se inclinó. Tomó el higo de la pequeña mano con la delicadeza de un hombre que maneja una reliquia. No se lo comió. Lo sostuvo en sus dedos enguantados como si no estuviera seguro de que se le permitiera. Ella lo vio hacer esto y sintió, en algún lugar bajo el marfil y las perlas y la postura cuidadosa de 7 años, que algo viejo y fuertemente atado comenzaba, contra su voluntad, a soltar un solo hilo. No todo, todavía no, solo un hilo. Pero un hilo, en un nudo que había aguantado tanto tiempo, era suficiente para alterar la forma del agujero. «Mi señor», dijo ella de nuevo, y esta vez su voz era muy baja, solo para él. «No podemos hacer esto aquí». «No», dijo él, «no podemos». «Hay una habitación», dijo, «a través de la pequeña puerta detrás de la orquesta. Es la biblioteca. Estará vacía. Iré yo primero». «Tú me seguirás en un cuarto de hora con los niños por la galería. Lady Castlemere no se dará cuenta. Me encargaré de que no se dé cuenta». «No vine aquí por ti», dijo ella. «Lo sé», dijo él, con una leve y agotada media sonrisa que ella recordaba de otra vida. «Nunca lo hiciste». Inclinó la cabeza ante los niños uno por uno, como si cada uno le hubiera sido presentado formalmente. Y cada uno de ellos, a su manera, le devolvió la inclinación de cabeza. Y el mayor, que tenía la boca de ella y la quietud de su padre, dijo, con la gravedad de un embajador, «Señor». El duque se dio la vuelta. Se alejó a través del salón de baile, con el mismo paso medido con el que había llegado. Y la sala, que había estado conteniendo una sola y larga respiración, la soltó en un suave y educado murmullo, y reanudó su cuidadosa pretensión de no haber visto nada en absoluto. La orquesta comenzó la segunda melodía. La primera pareja salió a la pista. Lady Castlemere, en la entrada, levantó su abanico y comenzó su lento acercamiento. Ella estaba de pie entre sus hijos en la larga mesa lateral. El más joven ya miraba un segundo higo. El del medio observaba a los bailarines con franco deleite. El mayor todavía observaba su rostro. Y pensó muy claramente que el problema de ensayar un momento durante 7 años era que el momento, cuando llegaba, se negaba a saberse su guión. No le había dado, en ninguno de esos ensayos, un higo confitado. No había permitido, en ninguno de ellos, que el mayor hiciera una reverencia. No había considerado, en ninguno, la posibilidad de que el hombre que le había fallado pudiera, después de 7 años de silencio, cruzar un salón de baile con su copa olvidada detrás de él y hacer una reverencia primero. Se inclinó de nuevo hacia los niños. Le quitó una miga de la solapa al del medio. Enderezó el cuello del más joven. Esta vez no se arrodilló porque Lady Castlemaine se acercaba, y Lady Castlemaine se fijaba en las arrodilladas. Solo se alisó su propio vestido y levantó la barbilla media pulgada más alto de lo que la había llevado al entrar por la puerta. Y se preparó para mentir con gracia y convicción a una de las mujeres más observadoras del reino. No sería, sospechaba, la mentira más difícil de su noche. Esa, sospechaba, la esperaba en la biblioteca. Lady Castlemaine llegó en una suave nube de bergamota y seda susurrante, y con la particular sonrisa que, a lo largo de 40 años, había abierto más puertas y cerrado más reputaciones que cualquier abanico en Londres. Era una mujer pequeña, engrandecida por sus diamantes y por su costumbre de situarse en el centro exacto de cualquier habitación en la que entraba. Había sido amiga de la difunta duquesa. Había sido, en su tiempo, una madrina cuidadosa e indulgente del hombre que acababa de alejarse por su salón de baile con un higo confitado en su guante. No se le escapaba nada. Perdonaba mucho. Olvidaba solo lo que elegía olvidar. «Mi querida Lady Marston», dijo, tomando sus dos manos como si se conocieran desde hacía 20 años. «Qué absolutamente encantador, y estos deben ser sus hijos. Qué extraordinariamente guapos son. Qué muy, muy parecidos». «Gracias, mi señora», dijo ella. No dejó que sus manos temblaran. Había practicado no dejar que sus manos temblaran ante mujeres mayores y más agudas que Lady Castlemere. «Es usted muy amable. Trelizos, creo», dijo Lady Castlemere amablemente, como si estuviera comentando el tiempo. Sus ojos no se apartaron del rostro del niño mayor. «¡Qué encantador! Se les ve tan pocas veces, y tan bien educados. Su padre debe haber sido un hombre notablemente paciente. Era un soldado», dijo ella. La mentira salió con fluidez porque la había construido años atrás y la había usado a menudo. «Tenía la paciencia de un soldado». «Ah», dijo Lady Castlemere, con esa pequeña inflexión particular que significaba que había escuchado la mentira, la había archivado y consideraría a su antojo qué hacer con ella. «Un soldado, por supuesto. Y ahora es viuda, querida, y ha venido a la ciudad para presentarlos en sociedad. Qué valiente por su parte. Qué sensato. Y qué curioso», añadió muy a la ligera, como un gato posa su pata, «que el duque de Avonhurst haya cruzado un salón de baile entero para conocer a unos extraños». Ella se encontró con la mirada de Lady Castlemere. No apartó la vista. No miró a sus hijos. No miró hacia la pequeña puerta detrás de la orquesta, donde apenas podía ver el borde de un faldón de abrigo desapareciendo. «Su gracia tuvo la amabilidad», dijo, «de agradecer a mi hijo menor el ofrecimiento de un higo». «Vaya», dijo Lady Castlemere, «que muy cortés por su parte. Por lo general, no le gustan los higos». «Entonces fue aún más amable», dijo ella. Durante un largo segundo, la mujer mayor simplemente la miró. El abanico en su mano se abrió, se cerró y se abrió de nuevo. Los diamantes en su garganta captaron la luz del candelabro y la proyectaron en pequeñas estrellas móviles sobre el crema de su corpiño. «Camine un poco conmigo, querida», dijo Lady Castlemere al fin, con una sonrisa que era casi enteramente cálida. «Traiga a los niños». Hay un pasillo que lleva a la galería que es más tranquilo que esta sala. Les encontraremos un poco de limonada y una ventana para mirar. Y usted y yo tendremos una pequeña y civilizada conversación sobre soldados e higos. En ese instante, no supo si Lady Castlemere había decidido arruinarla o salvarla. Sospechaba que la mujer mayor tampoco lo sabía todavía, y que, a su manera elegante, aún estaba decidiendo. Inclinó la cabeza. Tomó al más joven de la mano. Reunió a sus hijos. Caminó con Lady Castlemere del brazo, y 400 ojos se desviaron educadamente hacia la pequeña puerta detrás de la orquesta. Y detrás de esa puerta, sabía, un hombre estaba de pie en una biblioteca con un higo confitado todavía en su guante, esperando saber si los 7 años que había pasado sin ella habían sido un castigo, una misericordia, o simplemente el largo prefacio de una historia cuya primera frase verdadera estaba a punto de ser pronunciada por fin. La biblioteca de la Casa Castlemere no era una habitación grandiosa. Era el tipo de habitación que una gran casa guarda para el uso de su señora y sus amigos más cercanos. Estaba forrada del suelo al techo, con volúmenes encuadernados en piel de becerro que nadie había abierto en una generación. Estaba iluminada por 2 lámparas y las brasas de un pequeño fuego que se había encendido más temprano en la noche y se había olvidado. La alfombra era turca y muy vieja. El escritorio era de nogal con un solo tintero de cristal verde. Había una ventana, estrecha y alta, que daba al jardín donde los farolillos colgaban en una larga y cuidada línea. Había 2 sillas junto al fuego. Él estaba de pie junto a la ventana cuando la puerta se abrió. No se giró de inmediato. Se había quitado los guantes y los había dejado sobre el escritorio. Y el higo confitado estaba a su lado, sobre un cuadrado doblado de su propio pañuelo, como una pequeña joya de la que no había podido desprenderse. Lady Castlemere no entró en la habitación. Se detuvo en el umbral con los 3 niños, ordenadamente dispuestos alrededor de sus faldas, y dijo, con una voz pensada para el pasillo y no para la habitación, «Haré compañía a sus sobrinos durante 1/4 hora, querida, mientras usted y su gracia discuten el asunto de los higos». Sus ojos estaban llenos de significado. 1/4 hora no más. La habitación de al lado es mía y no la presto. ¿Nos entendemos? Sí, mi señora, dijo ella. Bien, dijo Lady Castlemere, y se fue, llevando a los niños con ella por el pasillo en un suave tintineo de pequeños pies bien calzados. Ella cerró la puerta detrás de sí, apoyó la espalda contra ella. Por un momento, no confió en sus piernas. Él se giró entonces. La luz del fuego hacía que la mitad de su rostro fuera dorada y dejaba la otra en la sombra. Y ella recordó, con una claridad que casi la deshizo, que él había estado exactamente de esta manera en otra biblioteca en otra noche, la noche antes de que le pidiera que se casara con él. Él había sido más joven entonces. Ambos lo habían sido. Él aún no había aprendido a mantener su rostro quieto. Esta noche lo había aprendido. Y esta noche estaba usando todo lo que había aprendido. Y aún así, ella podía ver, en el pequeño temblor en la comisura de su boca, que estaba muy cerca del final de lo que podía contener. «Le pusiste mi nombre», dijo él. Su voz era muy baja. «Al mayor, le pusiste el nombre de mi padre». «Le puse el nombre», dijo ella, «del único hombre de tu familia que fue amable conmigo. Que mis razones y tu herencia coincidieran, es un asunto para el registro parroquial, no para nosotros». Él asimiló eso. Lo asimiló como asimilaba la mayoría de las cosas, con una ligera tensión en la mandíbula y una respiración muy larga por la nariz. «¿Y los otros?», dijo él. «El del medio es Thomas», dijo ella. «Por mi padre. El más joven es Oliver. Por nadie. Quería un nombre que le perteneciera solo a él. Oliver», dijo él. Lo dijo como si lo estuviera saboreando. «Me ofreció un higo. Le ofrece todo a todo el mundo», dijo ella. «Es su particular defecto. Estamos trabajando en ello». «No lo hagas», dijo él. «No trabajes en ello. Deja que lo conserve». Ella no respondió. No pudo, por un instante, responder. La biblioteca estaba muy silenciosa. El fuego se movió una vez con un pequeño sonido, como el de una página que se pasa. «No lo sabía», dijo él. «No», dijo ella. «Me aseguré de que no lo supieras». «¿Por qué?». Ella sabía que la pregunta llegaría. Había ensayado varias respuestas. ninguna de ellas serviría ahora. ¿Por qué? Dijo lentamente. El día que tu madre me echó de tu casa, me hice una promesa. Prometí que cualquier cosa que me hubiera llevado de esa casa, en mi cuerpo, en mi corazón o en mis manos, sería mía. No de ella, no tuya, no de la finca, mía. Y prometí que lo criaría, fuera lo que fuera, en un lugar donde nadie volvería a decirle que era insuficiente. Él cerró los ojos. Los mantuvo cerrados por un largo momento. Cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos. Y no se molestó en fingir que no lo estaban. No sabía que te había echado, dijo él. Me dijeron que te habías ido. Me dijeron que habías cogido el dinero y te habías ido al extranjero. Me dijeron muchas cosas, y ahora me avergüenzo de cuántas de ellas creí. Las creíste, dijo ella. Porque quisiste. Es más fácil que la alternativa. Sí, dijo él. Lo era. No era, se dio cuenta ella, una excusa. Era una confesión. Y la diferencia entre ambas en un hombre como él era la diferencia entre una puerta cerrada y una puerta abierta, una sola pulgada. Cruzó la alfombra. No supo que iba a hacerlo hasta que lo hizo. Se detuvo a un metro de él, no más cerca, y lo miró a la cara y dijo, «No vine aquí esta noche para encontrarte. Vine por una firma. Había un terreno cerca de la casa de mi padre que quería comprar, y el albacea del anterior propietario está aquí esta noche. Y esperaba arrinconarlo antes de la medianoche. Eso es todo. Me vestí para él, no para ti. Tomé prestado un nombre para él, no para ti. Los niños están aquí porque no podía dejarlos, y porque nunca más los dejaré en ningún sitio. Entiendo, dijo él. No quiero, dijo ella, y su voz, para su gran irritación, se quebró ligeramente en la palabra. Nada de ti. Ni tu nombre, ni tu casa, ni tu título, ni tus disculpas. Los niños no saben quién eres. No lo sabrán a menos que yo elija, a mi debido tiempo, decírselo. No permitiré que los usen. No permitiré que los estudien. No permitiré que los comparen con un retrato en una larga galería y los encuentren deficientes por la forma de una oreja. ¿Me entiendes? Te entiendo, dijo él. Cada palabra. Bien, dijo ella. ¿Puedo preguntar una cosa? Dijo él. Ella esperó. ¿Puedo? Dijo él. Por el resto de este cuarto de hora, simplemente estar en esta habitación contigo y que me digas sus nombres de nuevo y me digas una cosa verdadera sobre cada uno de ellos que no esté en ninguna carta ni en ningún registro y luego acompañarte de vuelta al pasillo y dejarte ir. ¿Puedo tener eso? No pediré más esta noche. No pediré más, quizás, nunca. Pero, ¿puedo tener eso? Se había preparado en los largos años para muchas versiones de él. No se había preparado para esta. Esta no tenía defensas. Esta no pedía perdón, ni a los niños, ni a ella. Esta pedía, muy humildemente, 15 minutos para que le contaran cosas verdaderas en una habitación tranquila. «Siéntate», dijo ella. Él se sentó. Ella no. Se quedó de pie junto al fuego, con la mano en el respaldo de la segunda silla, y se lo contó. Le contó que el mayor se llamaba William, por su abuelo, y que William había aprendido a leer solo a los 4 años, por una obstinada negativa a que le leyeran más. Y que William, cuando tenía miedo, no lloraba, sino que se quedaba muy quieto, y que la forma de saber que William tenía miedo era observar el pequeño músculo al lado de su mandíbula. Le contó que Thomas, el del medio, había nacido riendo y no había, en ningún sentido significativo, dejado de hacerlo. Y que Thomas podía imitar cualquier voz que hubiera oído. Y que la gran prueba de la joven vida de Thomas era que aún no le habían permitido tener un perro. Le contó que Oliver, el más joven, había sido el más pequeño al nacer y casi no había sobrevivido. Y que durante el primer mes de su vida, ella había dormido con él contra su pecho porque tenía miedo de que si lo dejaba, se olvidaría de cómo respirar. Y que Oliver, ahora, era el más valiente de los tres, de la extraña manera en que los que casi no vivieron son a menudo los más valientes. Y que Oliver regalaba todo lo que amaba porque había aprendido, muy pronto, que las cosas que uno amaba no eran, al final, las cosas que uno conservaba. El duque de Avonhurst se sentó en la silla junto al fuego mientras ella le contaba estas cosas. No la interrumpió. No escribió nada. aunque ella podía ver que estaba grabando cada palabra en una memoria que recordaba como inusualmente exacta. Una vez, cuando describió el primer mes de Oliver, su mano se cerró con mucha fuerza en el brazo de la silla. Y una vez, cuando describió la quietud de William, se cubrió los ojos con una mano y los mantuvo cubiertos durante mucho tiempo. No lloró, no se lo permitía, sospechaba ella, solo escuchaba, como escucha un hombre al que le han dado, después de una gran sequía, una sola taza de agua y ha decidido beberla lentamente. Cuando terminó, el fuego se había consumido otra pulgada. La lámpara del escritorio había comenzado a humear muy débilmente. Desde el pasillo llegó el pequeño y distante sonido de un niño riendo. La risa alta y pura de Oliver por algo que Lady Castlemere había dicho. Y ambos en la biblioteca giraron la cabeza hacia el sonido. Y por un breve e ilegal segundo, se sonrieron el uno al otro a través de la habitación como sonríen los padres. Ella captó la sonrisa. La guardó. «Ha pasado un cuarto de hora», dijo ella. «Así es», dijo él. Se levantó. Tomó el higo confitado del escritorio. Dobló el pañuelo a su alrededor con gran cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo, contra su pecho. Y ella no dijo, mientras lo veía hacer esto, ninguna de las cosas que subieron a su garganta. Cruzó la habitación hacia ella. Se detuvo a un metro de distancia, como ella se había detenido a un metro de él. Y hizo una reverencia, una vez, muy baja, la reverencia de un hombre que no tiene nada que ofrecer más que la reverencia misma. Lady Mauston, dijo con una leve y agotada ironía, que fue la primera nota verdadera del hombre que una vez había conocido. Le estoy muy agradecido por la conversación. Mi señor, dijo ella. Inclinó la cabeza. Buenas noches. Buenas noches, dijo él. Le abrió la puerta. No la tocó. No presumió, ni siquiera con el roce de una manga. Ella pasó a su lado hacia el pasillo, y Lady Castlemere se levantó de un pequeño sofá donde había estado contando a los niños, con gran seriedad, la historia de un retrato en la pared. Y los tres niños corrieron hacia ella con la alegría inconsciente de los niños que han estado separados de su madre durante 15 minutos enteros. Y ella los reunió. Y no miró hacia atrás. Y la puerta de la biblioteca se cerró detrás de ella con un sonido tan suave que no lo habría oído si no hubiera estado escuchándolo. No se permitiría, durante algún tiempo, pensar en el pequeño objeto ahora guardado contra el pecho del duque de Avonhurst, bajo la fina lana de su abrigo, mantenido caliente por el corazón que una vez le dijeron, en una capilla en junio, que sería suyo. Sin embargo, esa noche encontró su firma. El albacea estaba en las mesas de juego. Era un hombre anciano con ojos llorosos y una tendencia a quedarse dormido entre manos. Y ella se sentó a su lado y le habló con la paciencia que reservaba para los hombres ancianos con ojos llorosos. Y en el espacio de media hora, no solo tenía su firma, sino la buena voluntad de dos de sus vecinos y una promesa silenciosa de un descuento en el pasto contiguo. Se levantó de la mesa, le dio las gracias. Reunió a sus hijos, a quienes Lady Castlemere había permitido sentarse en un banco de terciopelo junto a la sala de juegos y comer una discreta cantidad de mazapán. Se despidió. No volvió a ver al duque de Avonhurst esa noche. Y comprendió, con una claridad que no era del todo alivio, que él se había retirado del baile para que ella pudiera irse sin más atención. En el carruaje, de camino a casa, Oliver se durmió con la cabeza en su hombro y un tercer higo confitado de contrabando en su bolsillo, dejando una pequeña mancha oscura en su abrigo, que ella, por la mañana, fingiría no ver. Thomas, en el asiento de enfrente, le contó a William en un susurro bajo y emocionado cada detalle de cada baile que había observado, con imitaciones de tres matronas y un vizconde borracho, hasta que William, que era el mayor por 8 minutos y que se tomaba los 8 minutos en serio, le dijo que se callara y dejara pensar a su madre. Ella no pensó. Observó a través de la ventanilla del carruaje cómo las lámparas de las grandes casas pasaban una por una y daban paso a las lámparas más tenues de las calles más cercanas a casa. Y se permitió, durante el trayecto de una calle, recordar que una vez había sido muy joven y una vez había sido muy amada y una vez había creído, con todo el peso desprotegido de sí misma, que nunca tendría que aprender a ser precavida. Luego volvió a guardar el recuerdo donde lo tenía, y contó las respiraciones de sus hijos, y se fue a casa. La pequeña casa blanca detrás del seto los esperaba con una lámpara encendida en el vestíbulo. La mujer que había vestido a los niños esa noche, que no era una sirvienta aunque vestía como tal, abrió la puerta sin hablar. Y los tres niños subieron las escaleras en una fila somnolienta y obediente. Y ella se quedó un momento en el vestíbulo con los guantes en la mano y su vestido de marfil todavía frío del carruaje. Y esa noche no lloró. Sin embargo, se sentó en el pequeño escritorio de nogal del salón y sacó una hoja de papel y escribió una sola línea con su mejor letra. «Si deseas conocerlos», escribió, «me escribirás primero. No llamarás. No enviarás a nadie. Escribirás de tu propio puño y letra, y me dirás, claramente, ¿qué estás dispuesto a ofrecerles que no sea dinero ni un nombre? Cuando hayas hecho esto, leeré tu carta y la consideraré. No hago promesas más allá de la lectura. No me apresurarán». No la firmó. La dobló. La selló con una oblea simple. La dirigió, con una mano que la sorprendió por ser bastante firme, al duque de Avonhurst, en su dirección de la ciudad. La dejó en la mesa del vestíbulo para el correo de la mañana. Luego subió a la cama, y yació durante mucho tiempo en la oscuridad, y pensó en un higo confitado doblado en un pañuelo contra el corazón de un hombre, y pensó en una pequeña mandíbula que se quedaba quieta bajo la luz de un candelabro, y pensó en el sonido particular de Oliver riendo en un pasillo. Y pensó que quizás, después de 7 años, el nudo en su pecho no era, después de todo, lo único en ella que había estado atado. La carta del duque llegó a la tercera mañana. Ella esperaba que llegara a la primera. De hecho, esperaba 2 en la primera, 3 en la segunda, y un pequeño y persistente asedio a partir de entonces. El hecho de que no llegara hasta la tercera mañana, y que cuando llegó fuera una sola hoja, escrita apretadamente de su propio puño y letra sin las florituras de un secretario, fue lo primero que se permitió respetar de ella. Escribía, dijo, en respuesta a su instrucción. Había leído su línea muchas veces. Había considerado, como ella le había pedido que considerara, lo que estaba dispuesto a ofrecer, que no fuera dinero ni un nombre. Había anotado su respuesta, dijo, después de pensarlo un poco. Y la anotaría de nuevo ahora, en palabras sencillas. Estaba dispuesto, escribió, a ofrecerle su atención. No occasional, no cortés, no en sus términos. El tipo de atención que aprende los hábitos de un niño y se ajusta a ellos. La que llega cuando se promete y no llega cuando no se promete. La que está dispuesta a ser poco importante en la vida de un niño durante mucho tiempo antes de, si acaso, ser importante. Estaba dispuesto a ofrecerles la verdad en las porciones que ella juzgara que podían soportar, en los momentos que ella juzgara apropiados, con las palabras que ella eligiera. Estaba dispuesto a no ofrecerles, mientras tanto, ninguna reclamación ni ninguna exigencia. Estaba dispuesto, escribió, a ser útil o a estar ausente según ella lo requiriera, y a no considerar ninguna de las dos cosas por debajo de él. Para ella, escribió, no estaba preparado para ofrecer nada en absoluto, porque cualquier cosa que le ofreciera ahora sería, por la naturaleza de las cosas, un insulto. Y ya la había insultado suficiente. Se firmó simplemente con su nombre de pila. No había hecho eso en ninguna carta para ella en 8 años. Leyó la carta 2 veces. La dejó sobre el escritorio. Caminó 1 vez alrededor del salón. La leyó 1/3 vez. Luego fue a la cocina e hizo té con sus propias manos. Y se sentó a la mesa de la cocina, mientras la tetera murmuraba, y miró la veta de la madera, hasta que la tetera silbó. No había pedido verlos, notó ella. Eso, más que cualquier otra cosa en la carta, fue lo que detuvo su mano de romperla. Le respondió el mismo día. Escribió que podría, el siguiente domingo por la tarde, venir durante 1 hora a la pequeña casa blanca detrás del seto. Vendría como el señor Avery, un conocido suyo de la parroquia de su padre. No traería regalos. No intentaría, en esta primera visita, ser nada para los niños más que un extraño educado que había sido invitado a tomar el té. No se quedaría a cenar. Al final de la hora, se iría, y no volvería hasta que ella lo invitara de nuevo. Añadió en una postdata que a Oliver le gustaba especialmente el pastel de grosellas, que William detestaba que le dieran palmaditas en la cabeza y que Thomas intentaría, en 10 minutos, hacerlo reír. No debería, escribió ella, resistirse al intento. Thomas era muy bueno en eso. Vino el domingo. Vino a pie con un paraguas pasado de moda y un abrigo que ella sospechaba que le había pedido prestado a un primo más joven y delgado. Había seguido sus instrucciones, vio de inmediato, con una literalidad que era casi cómica. Incluso, de alguna manera, había adquirido una ligera inclinación, como para hacerse menos duque. Ella no se rió. Se permitió, en cambio, un pequeño asentimiento interior. Se sentó a la mesa de su cocina porque, esa primera tarde, no lo llevó al salón. Bebió su té. Comió el pastel de grosellas de Oliver. No le dio palmaditas en la cabeza a William. Se rió, 2 veces e irremediablemente, de Thomas, que imitó para él la voz precisa del cartero, y que luego, animado, imitó la voz precisa de Lady Castlemere, lo que le hizo dejar la taza y cubrirse la cara con la servilleta durante 1/2 minuto antes de poder recuperarse. Se quedó 1 hora. Al final de la hora, se levantó. Le dio las gracias formalmente. Hizo una reverencia a los niños. Le dijo a Oliver que el pastel había sido uno de los mejores que había comido y que si Oliver podía transmitir sus cumplidos a la cocinera. Wee Oliver, que sabía muy bien que la cocinera era su madre, dijo gravemente que lo haría. Y el duque de Avonhurst regresó por el camino bajo su paraguas pasado de moda y no miró hacia atrás, como se le había instruido que no hiciera. Volvió el domingo siguiente. Vino todos los domingos durante 3 meses. En el 4º mes, cuando pidió permiso y se le concedió, vino también los miércoles. En el 6º mes, después de una larga conversación junto al fuego de la cocina después de que los niños se hubieran ido a la cama, a los niños se les dijo, con las palabras que su madre eligió, ¿quién era el señor Avery? Se les dijo sentados en una fila en el sofá del salón con su madre a un lado, y el hombre al que habían aprendido a llamar por su nombre de pila al otro. Y se les dijo la verdad en las porciones que su madre juzgó que podían soportar, que fue, al final, la mayor parte. William hizo lo de la mandíbula. Thomas hizo muchas preguntas, la mayoría de ellas excelentes. Oliver, que había estado sosteniendo la mano del duque sin que nadie se diera cuenta, no la soltó. Ese, cuando pensaba en ello después, fue el momento que fechó como el comienzo de la segunda vida. No el baile. No la biblioteca, no la carta. La pequeña mano pegajosa, ya en la suya, sin soltarla. Hubo dificultades, por supuesto, después de eso. Había vecinos que manejar, y una parroquia que sorprender, y una casa en la ciudad que abrir o cerrar, y una suegra en algún lugar del continente a la que informar con una carta tan fríamente educada que podría haberse usado para enfriar vino. Estaba el lento y cuidadoso asunto de enseñar a 3 niños lo que significaba que su padre fuera un duque, y lo que no significaba, y el asunto más largo y cuidadoso de enseñar a su padre lo que significaba ser de ellos. Entre los 2 adultos, no hubo una segunda boda. Ella no la quiso, él no la pidió. Vivían según un acuerdo que elaboraron en la mesa de la cocina con muchas tazas de té. Como 2 padres que compartían una casa en el campo por el bien de los niños. Y como ellos mismos, por separado y con cautela, el resto del tiempo. Si ese acuerdo se convertiría, a su manera lenta, en algo más, era una pregunta que ninguno de los 2, en esos primeros años, estaba preparado para hacer en voz alta. Así es como terminó, o cómo terminó esa parte. Lady Castlemere, que había decidido en el pasillo esa noche salvar en lugar de arruinar, vivió hasta una edad avanzada, y fue madrina, finalmente, de una niña pequeña que llegó bastante más tarde en la historia y que fue nombrada, después de algunas consultas, en su honor. La mujer de verde pálido, cuyo nombre se había pronunciado junto con el del duque durante toda una temporada en Londres, se casó con un baronet de Yorkshire que le gustaba considerablemente más y a quien ella le gustaba aún más y fue, según todos los relatos posteriores, muy feliz. La madre del duque no regresó del continente. Escribió una vez, una carta que fue quemada por su hijo en el fuego de la cocina, en presencia de su esposa y sus hijos, sin ser leída en voz alta. el albacea de los ojos llorosos, murió pacíficamente en su mesa de juego, algunos años después, a media mano, sosteniendo dos reyes y una pequeña y satisfecha sonrisa. William creció alto y tranquilo, y leyó todo en la biblioteca de su padre, y a los 20 años, era el tipo de joven al que los hombres mayores consultaban sobre cosas difíciles. A Thomas le dieron su perro, y luego otro, y se alistó en el ejército por elección propia, y volvió a casa intacto con muchas historias y una nueva voz que imitar. Oliver, que había sido el más pequeño al nacer, y que regalaba todo lo que amaba, se convirtió, con el tiempo, en médico. Y fue, por acuerdo general, el hombre más amable de tres condados. Y nunca, en toda su vida, pudo pasar junto a una bandeja de higos confitados, sin sonreírle, como si una vez le hubiera hecho un favor particular. Y así, junto a la pequeña casa blanca detrás del seto, bajo la suave luz amarilla de una lámpara de cocina encendida contra una temprana tarde de invierno, los cuatro se sentaron a cenar como se habían sentado a cenar mil veces para entonces. Y la quinta silla, que había estado vacía durante tantos años, ya no estaba vacía. Y eso, al final, fue todo. Si alguna vez has entrado en una habitación muy iluminada con un secreto apretado contra tu pecho, y has sentido que el secreto pesaba más que tu vestido, tu nombre y tu coraje juntos, y has temido, en ese momento, que no sobrevivirías a la mirada de la única persona en la habitación que más necesitabas no ver, entonces, has estado por un instante donde ella estuvo. Si alguna vez has sido el que está al otro lado de la habitación, sosteniendo una copa que has olvidado, viendo una verdad entrar en tres pequeños pares de pies, entonces has estado por un instante donde él estuvo. Y si alguna vez has sido el niño pequeño, valiente y de dedos pegajosos que simplemente, sin saberlo, ofreció a los adultos difíciles de la habitación lo único que no sabían cómo pedir, entonces quizás has hecho más bien en este mundo del que jamás te dirán. Siéntate conmigo un momento más, junto a este pequeño fuego. Dime, si quieres, ¿qué frase se te quedó grabada? ¿Fue el higo confitado doblado en un pañuelo y guardado contra un corazón que había sido demasiado orgulloso durante 7 años para pedir? ¿Fue el niño mayor devolviendo la reverencia? ¿Fue la línea que ella no le dejó cruzar en la biblioteca cuando se paró a 1 metro de él y no más cerca? ¿O fue la pequeña mano en el salón meses después que no se soltó? Me gustaría saberlo. Guardo estas respuestas, como guardo estas historias, para las noches más frías. Y si has encontrado el camino hasta este fuego, y la silla a su lado se ha sentido, aunque sea por 1 hora, como tuya, entonces quédate. Pronto habrá otra historia, en otra noche, con otra habitación y otro secreto, y otra pequeña, ordinaria y asombrosa misericordia en su corazón. Acerca un poco más la manta. Deja que la lámpara arda abajo. Estaré aquí cuando estés listo para la siguiente. Duerme tranquilo, amigo. El fuego aguantará hasta entonces.